Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace 53 años, a las 6 de la tarde, tres amigos salen al balcón de un pequeño motel de Memphis, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. De pronto algo sucede, un ruido seco se percibe y uno de los hombres cae al suelo lleno de sangre. Una bala le acababa de acertar de lleno. Apenas una hora después se certificaba la muerte del hombre, Martin Luther King, a la sazón, un conocido activista por los derechos civiles, el negro más popular, junto con Mandela, de la historia. Precisamente, Mandela y Martin Luther King han sido elevados a los altares del establishment, que precisa diversificar a sus ídolos como lavado de imagen. No es que Mandela y Martin Luther King no merezcan los homenajes, son los hipócritas que gobiernan el mundo los que no se merecen a los homenajeados. En Estados Unidos, una de las sociedades más racistas del mundo, hay un día de Martin Luther King. Es festivo en todo el país. Es la dicotomía de un país fundamentalmente bicéfalo. Celebrar a un mártir negro mientras discrimina, segrega, legisla y asesina a las minorías, que son todas las minorías que no sean blancas, de origen anglosajón y protestante. La idea de un Martin Luther King rendido con su pacifismo ante las autoridades, mientras el otro gran líder afroamericano, Malcolm X, subvertía el orden y reivindicaba el derecho a autodefenderse, es una imagen vendida por el poder. El imaginario del negro bueno capaz de recibir los palos sin quejarse, frente al radical que incitaba a la violencia, fue calando en el discurso oficial y en el popular. Y sin embargo, el asunto no fue como nos lo contaron. La estrategia de la no violencia de Martin Luther King no implicaba la sumisión a la moderación de sus reivindicaciones, que eran las reivindicaciones de un pueblo desarraigado de su continente de origen y sometido durante siglos. La capacidad comunicadora de Luther King y la capacidad de adoptar estrategias diferentes dependiendo de las situaciones resultó con muchos éxitos. Permitió la concienciación de su pueblo y atrajo en torno a su figura muchas miradas en el contexto internacional. Pero mientras Malcolm X entendió que su postura, a veces racista, merecía un cambio hacia la interracialidad, Luther King fue ampliando su discurso y sus perspectivas hacia actuaciones más radicales que pusieron de los nervios a los poderes blancos que no daban crédito a su evolución. El negrito, venían a decir, se nos está saliendo del corral de lo asumible. En sus últimos años, Martin Luther King reivindicó, con la guerra de Vietnam de fondo, un antimilitarismo, criticando duramente el carácter imperialista de los Estados Unidos de América. Y se embarcó por fin en una lucha directa, consciente, evitando los prejuicios raciales a favor de los pobres, es decir, contra la pobreza. Precisamente Luther King contraponía el enorme gasto militar destinado a la guerra con los escasos recursos destinados a las personas empobrecidas. Propuso la creación de un salario mínimo que cubriera las necesidades mínimas de toda la población. Sirvan estas palabras de reconocimiento en el aniversario del asesinato de un hombre que dijo que había tenido un sueño, pero que también dijo que hay algo que no funciona con el capitalismo, que debe haber una mejor distribución de la riqueza y que puede ser que América tenga que dirigirse, nos confirmó, hacia un socialismo democrático. Quizás fue asesinado por este sueño. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a Baracaldo, una ciudad entrañable para nosotras por muchísimas razones. Hoy no menos que otras. Vamos a hablar ni más ni menos que con Mireia. Mireia, hola.
Hola.
Mireia Argitan, podría decir más cosas, pero hoy toca Argitan, ¿no?
Así es, desde Baracaldo, encantadas de compartir este ratito con vosotras, así que vamos a poder hablar este ratito y charlar y comentar las cositas.
Porque claro, hablamos de Argitan, que las gentes de Baladre llevamos muchos años, ¿no? Una recuerda perfectamente desde la Nueva Berri, el nombre de la calle que era la Nueva Ochoa, surge en un momento concreto la necesidad de, bueno, decir, oye, ¿nosotras qué pasa con nosotras, no? Es como si el movimiento feminista en Baracaldo, Argitan es la hija, ¿no?, en su día. ¿Hace cuánto y cómo?
Bueno, Argitan surge hace 25 años en Baracaldo, surge también del movimiento social que ya existía, que tenía pues todas esas inquietudes, y hace 25 años pues una realidad social en la que había movimientos sociales de base potentes y un grupo de mujeres que en ese momento trabajaba como Yardia, que tenían también pues esa perspectiva un poco de género feminista, vio esa necesidad también, ¿no?, de tener voz propia, y gracias a esas mujeres que estaban implicadas en esos movimientos sociales de base, pues con los movimientos antimilitaristas, movimientos de acción social, también cuando surgió Berriochoa, ¿no?, pues se vio también esa necesidad, y estas mujeres como Carmele y otras mujeres de que estaban en ese espacio, vieron esa necesidad de crear un espacio pues con esa visión y esa perspectiva de género y feminista, ¿no?, y de clase también, con esa perspectiva de clase desde abajo. Entonces, pues bueno, a raíz de ahí surgió Argitan. En principio surgió porque en Baracaldo también había un punto de información municipal de asesoría a mujeres y a través de los recortes se cargaron ese servicio municipal de asesoría a mujeres y las mujeres del pueblo se quedaban sin un servicio que era esencial, ¿no?, como tener una asesoría. Estas mujeres decidieron, pues bueno, como denuncia a ese recorte para un servicio esencial a mujeres, pues formar Argitan como un punto de información. Fueron a visitar varias experiencias diferentes, Iruña, Irún, Vitoria, para ver cómo funcionaban esos puntos autogestionados de información, y a raíz de ahí pues dieron pie a empezó el proyecto, ¿no?, de Argitan. Lo que iba a ser un proyecto que iba a durar 1 o 2 años, pues acaba de cumplir 25. Y bueno, ahí hemos cogido el testigo también otras mujeres de Baracaldo para seguir con este proyecto, ¿no?, que realmente da voz a la lucha y al movimiento feminista y a las reivindicaciones y a la denuncia pública de la falta de recursos y de atención a las mujeres, ¿no? Y que denunciamos también las situaciones de precariedad y pobreza y la feminización de la pobreza que vemos cada día en Argitan, ¿no?, a través del punto de información y de las consultas y que nos llegan hasta aquí.
Mireia, puede que no lo sepáis, pero lo debíais de saber, ¿no? Para nosotras hablar de Argitan, hablar de Berri, es hablar de gente hermana, pero con mayúsculas, claro, porque son unos afectos que se construyen al observar una cosa como muy especial, ¿no? Y es lo que tú explicabas de que no es un grupo feminista más, es un grupo que tiene una opción con las de abajo, de las mujeres, que otros grupos feministas, por lo que fuere, no abordan, ¿no? Vosotras, en cambio, ahí sois constantes, ¿no? Con la precariedad, el empobrecimiento.
Bueno, además es que es a lo que nos lleva también el lugar en el que estamos, la comarca donde vivimos, la margen izquierda, y abordar el conflicto social desde donde surge, ¿no? Que es desde abajo, desde donde está, ¿no? Muchas veces los problemas que afrontamos las mujeres. Y eso lo supieron leer y entender muy bien las mujeres que hace 25 años hicieron el esfuerzo de formar Argitan y de dar comienzo a este proyecto, ¿no? Siempre esa visión de clase, esa visión de lucha desde arriba abajo, ¿no? O sea, de abajo arriba. Y eso es lo que yo creo que le ha dado identidad y que es lo que ha hecho que el proyecto haya seguido adelante, ¿no? Porque es un trabajo de hormiguitas y de constancia plena, porque han pasado 25 años desde que Argitan denunció que había recortes, de que no se atendían las necesidades específicas de las mujeres, que las situaciones de precariedad y pobreza que sufríamos las mujeres eran más graves y eran más intensas, y desgraciadamente seguimos batallando con lo mismo, ¿no? Entonces creo que la necesidad de seguir otros 25 años y los que tengamos por delante.
Uno dice Argitan y que conoce vuestro local un poco, ¿qué actividades en estos 25 años resaltarías, ¿no? O sea, la denuncia está clara, pero hay un servicio de atención, hay un trabajo de formación, hay divulgación. Explícame, ¿cómo es hoy Argitan?
Bueno, pues Argitan, en realidad, bueno, partimos de la base de que todas las mujeres que trabajamos en Argitan lo hacemos de forma activista, de forma militante. Y eso también nos da esa autonomía, ¿no?, de poder decidir qué queremos decir, cómo lo queremos decir, y tenemos esa autonomía. Y dentro de Argitan es muy importante nuestro punto de información. Eso es lo que nos da un poco el contacto con la realidad, ¿no? Nosotras hacemos asesoría gratuita a mujeres, las mujeres vienen a Argitan, hacemos asesoría sobre prestaciones sociales, RGI, ayudas municipales, todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales. también asesoría jurídica y asesoría psicológica. Entonces, a través de este punto de información, lo que hacemos es tener ese contacto con la realidad de las mujeres de Baracaldo, de toda Ezkerraldea, que nos cuentan, ¿no?, cuáles son las situaciones que están viviendo, a lo que se enfrentan. Y ese contacto es lo que nos hace, pues, un poco poder hacer ese diagnóstico también, ¿no? Ese diagnóstico de cara a las acciones que luego se van a realizar. Este punto de información para nosotras es esencial, porque es lo que nos da la perspectiva, ¿no?, a la hora de recoger cuál es la realidad que vivimos las mujeres. Luego también, a partir de ahí, pues, se realizan acciones de denuncia pública de la carencia de recursos que hay por parte de los servicios municipales, también los recortes que se dan a través de las administraciones y que nos dejan a las mujeres en muy mala situación. Y luego también se hacen actividades de formación, talleres de autoestima, el taller de autodefensa. Bueno, y a medida que vamos detectando necesidades, pues se van realizando diferentes acciones, diferentes trabajos. Y bueno, también el tema de sensibilización, concienciación sobre la violencia machista, ¿no?, que pues es una lacra importante en nuestra sociedad, y mujeres que están en situación de precariedad, de pobreza, de exclusión social, tienen muchísimas menos oportunidades de salir adelante, por esta falta de recursos que hay y que nosotras año tras año venimos denunciando, y estamos ahí para, pues bueno, intentar conseguir algún recurso más, lo que es difícil, pero bueno.
Oye, es curioso, ¿no? Que haya que resaltar una gran diferencia de Arguitan con otros grupos, que es que sois activistas, desarrolláis servicios que otros muchos grupos, en general instituciones o ONGs o asociaciones, lo hacen de manera remunerada y hasta como un servicio que a veces hasta genera beneficios a quien lo presta, ¿no? Empresa o lo que fuere. Mantener esto 25 años, nosotros sabemos de qué va esto, es difícil, ¿no? O sea, no es nada fácil, ¿no?
El compromiso de las mujeres que formaron Argitan hace 25 años fue firme, y ha sido firme a lo largo de estos 25 años. Sabían de la importancia de que el proyecto fuera un proyecto de base militante, de base activista, y esto se ha seguido desarrollando a lo largo de estos 25 años, ¿no? Sin ese compromiso por parte de estas mujeres que formaron este proyecto, no hubiera sido posible. Yo siempre lo remarco, el trabajo de activismo y de militancia es importantísimo para que estos proyectos puedan tener voz propia y puedan dar voz a quienes no la tienen, y que podamos alzar la voz, con autonomía y haciendo un trabajo, o intentando cubrir esos espacios en los que la gente de los márgenes, y en este caso las mujeres de los márgenes, no obtendrían de otra forma, ¿no? Entonces, ese compromiso que surgió de los movimientos sociales, que surgió de la militancia y que surgió de un proyecto potente y de un proyecto con una visión de, pues, de compromiso y militancia, ¿no? O sea, es importantísimo, y yo creo que por eso ha podido llegar a estos 25 años.
Claro, porque hablar de Arguitan, una que va viendo a lo largo del año las campañas que desarrolláis, ¿no? Que sois unas monstruas, la verdad que lo hacéis muy bien. En el sentido de ese cartel, esa hojita, conectando con los grupos que abordan esas temáticas, quiero decir, todo lleva un ritmo, un tiempo, pero sobre todo tenéis una red importantísima de otros grupos que han hecho suya vuestras campañas, vuestras propuestas, eso no es nada fácil, ¿no? Vale, una cosa es la autonomía, otra cosa es el activismo, pero además tener una red que te multiplica la tarea es muy potente, ¿no?
Yo creo que parte de conseguir esa red ha sido estar en la calle, de conectar, de trabajar, de no dejar ese espacio en donde hemos podido encontrarnos con gente que tenía unas inquietudes y grupos que estaban trabajando desde esa perspectiva feminista, esa red. Que apoya también el trabajo que se está haciendo, ¿no? Lo que has comentado tú, bueno, el trabajo que se hace de cartelería, de buzoneo, de reparto, el colocar el cartel al lado de la panadería, al lado del supermercado. Ahora con esto de las nuevas tecnologías parece que todo se mueve a través de las redes, pero eso no es cierto. La realidad se mueve en las calles, en la panadería, en el supermercado, en la frutería, y así conseguimos llegar a quien no accede a las redes, al online. El contacto con la gente, con el entorno, con la situación, es lo que te da esa perspectiva, ¿no? A la hora de poder trabajar. Y eso para nosotras es súper importante y creo que nos da esa cercanía también de que la gente sepa que estamos ahí y que estamos haciendo ese trabajo. Desde luego con una mirada feminista y con una mirada de clase que ha hecho que podamos tener esta red y compartir con grupos como vosotros, con Baladre, es importantísimo.
Claro, viendo todas las temáticas que abordáis, dice, ostras, parece qué guay, ¿no? O sea, de repente aparece el asesinato de aquella mujer famosa en Baracaldo y ahí estáis, ¿no? Aparecen las migrantes machacadas en redes de tratas, ahí estáis. Pero aparece también un desalojo de una familia, ahí también estáis. Tenéis como una mirada global, holística, ¿no? Intentáis que las reflexiones vuestras, ¿no? Antipatriarcales, feministas y anticapitalistas tengan un desarrollo para los otros grupos, ¿no? Pues estáis en las fiestas de los pueblos, estáis en todos los espacios, ¿no? De Baracaldo.
Resumiendo, estamos en la calle, estamos con la gente y la realidad llama a la puerta de Arguitan. Nadie va a buscar la realidad, sino que la realidad llama a nuestra puerta y atendemos a las necesidades que llegan y que creemos que hay que abordar. Y que hay que estar en esos espacios y conocer, ¿no? Cuáles son las necesidades y cuáles son las carencias y abordarlo desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de clase y estar ahí y dar la matraca. Dar la matraca es súper importante. Porque, bueno, pues eso, es un trabajo de poco a poco, pero hemos conseguido ese espacio, ¿no? Ese espacio de denuncia, de lucha, de reivindicación y ahí seguimos. Al final es eso, dar la matraca, estar en la calle y atender a todos esos conflictos sociales con una perspectiva feminista y con una perspectiva de clase, antipatriarcal, anticapitalista y feminista.
Claro, mire ya, hablando alguna vez con Carmele, ¿no? Ahí en el comedor este de allí en la plaza, ¿no? Decía, pero ¿y vosotras no saturáis esto de llevar a las, cómo hacéis para no llevar a las casas tanto dolor, tanta carencia, porque claro, es dura, ¿no? La realidad la miras de frente y, ostras, hay que tener cierta habilidad, ¿no? Y o encontrar apoyos emocionales, ¿no? Para que no te supere todo esto, ¿no? ¿Cómo recargáis las?
Pues compartiendo entre nosotras la solidaridad, el apoyo mutuo, el compromiso, el entender que es un proyecto colectivo, que estamos para apoyarnos, para entendernos. Entre nosotras es yo creo que es la base de poder llevar adelante este trabajo, en el que es verdad que te encuentras con realidades muy duras, ¿no? Y en nuestro caso llevamos un año y pico duro, pues la crisis sanitaria, económica, social que estamos viviendo, la estamos viviendo de forma muy intensa en Argitan, las situaciones de que hemos comentado antes, de precariedad, de pobreza, de situaciones de violencia, están a la orden del día y nos llega muy de cerca, ¿no? Porque es lo que es la realidad que vivimos. Por eso nuestro compromiso se hace más fuerte en ese sentido. Y el apoyo mutuo, el respeto hacia el proyecto, hacia las mujeres que lo conformamos, y el apoyo mutuo es lo que nos hace seguir adelante para poder seguir dando pie a estar ahí.
Claro, ahora estáis con una exposición sobre los 25 años, estáis con un montón de actividades, o sea, sitúanos cómo está siendo esta celebración, ¿no?
Bueno, pues no está siendo como nos gustaría, porque nos hubiera podido gustar estar más en la calle, hacer muchas más actividades, pero la situación actual no nos deja, así que hemos empezado por una exposición que recoge un resumen, ¿no? Porque el archivo de Argita, nos podéis imaginar lo enorme que es, de cartelería. Bueno, hemos hecho una selección de 25 carteles, de 25 carteles representativos de todas las actividades, talleres, denuncias, campañas que ha ido realizando Argitan durante estos 25 años. Acabamos de terminar ahora, está expuesta en la Casa de Cultura de aquí de un barrio de Baracaldo, y esperamos poder compartirla en más espacios y en más sitios donde la quieran, donde nos la pidan, es para compartirla. Pues aparecen campañas del 25 de noviembre, campañas del 8 de marzo, talleres de autoestima, talleres, bueno, denuncias sobre agresiones, campañas reivindicativas, bueno, un poco la campaña de fiestas que se hace, bueno, un poco un resumen de estos 25 años. Ha sido muy bonito, ha tenido un éxito tremendo, la gente la ha recibido con cariño, han visto, bueno, la gente nos decía que recuerda, bueno, yo me acuerdo de este cartel, estos son los que vemos en la calle. Bueno, la verdad que ha sido un ejercicio de memoria muy bonito y ha quedado ahí reflejado en la exposición, y esperamos que mucha más gente pueda verlo. Y a partir de aquí, pues vamos a hacer un taller de masculinidades para celebrar también el 25 aniversario, que es algo que hasta para chicos, que hasta ahora no habíamos hecho. Pues bueno, hay que probar también cosas nuevas. En ese sentido también somos innovadoras. Queremos también hacer un vídeo, pues un poco contando pues la historia, lo que estamos hablando tú y yo ahora, pues contando un poco la historia. Algunos talleres más, algunas actividades más que poquito a poco iremos sacando adelante con las limitaciones que tenemos, pero bueno, esperemos que si no el 25 más uno, pues lo celebremos en las calles, ¿no? Compartiendo con la gente del pueblo.
Mireia, si alguien escucha y dice, bueno, bien, Baracaldo, tal, pero yo no estoy allí, quiero comunicarme con ellas, o sea, qué les dirías? O sea, ¿tenéis página, tenéis correo, hay un teléfono? No sé.
Sí, bueno, página web todavía no tenemos, pero la tendremos. Está todo va. Estamos en Facebook, Argitan, por Argitan Baracaldo. Estamos también en Twitter y tenemos el teléfono de la oficina, que es el 944-78-2100. Nos podéis localizar ahí, dejáis el mensajito en el contestador y nos ponemos en contacto con vosotras. Y bueno, a través de las redes también estamos y es una forma muy fácil de contactar con nosotras.
Mireia, un gustazo. Nos seguimos encontrando, como dices tú, en las calles. Y aquí tenéis unos micrófonos y unas gentes que además de que os queremos montonazo, pues bueno, usar porque este medio es vuestro. Es que ricasco.
Muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con vosotras. Y bueno, que un abrazo y un beso enorme desde aquí, desde Arguitan, de parte de Carmele. Ahora estoy yo haciendo estas labores de comunicación, pero Carmele está ahí también por detrás con nosotras. Y os mandamos un beso enorme y el mismo cariño que tenéis vosotras hacia nosotras lo tenemos nosotras hacia vosotras también.
Bai, bai, zera, matiz galerria. con una enredadera que te atrapa que no quieras. Cumple reggaetón, autotune y carretera, con una enredadera que te atrapa que no quieras. Seguimos salvaje, rompiendo barreras,
siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power. Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power, con todo el descaro.
Territorios y colectivos de Baladre. Retomamos la sección tras dos semanas con especiales. Y para ello tenemos a un invitado muy especial. Como él se define de Baladre de toda la vida, tenemos a Juanma de la COMA, la Coordinación Medioambiental Astigitana. Hola Juanma, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, estamos bien. Bueno, pero un poco, estamos de pie, que ya es suficiente.
Estamos. Bueno, Juanma, ya adelantaba un poco que uno de los colectivos en los que más energías pones es la COMA. Y bueno, para aquellas personas que nos estén escuchando que todavía nos conozcan, te voy a pedir que nos cuentes un poquito, bueno, quiénes sois la COMA y qué hacéis.
Claro, bueno, la COMA, bueno, como se me dice, una coordinación, ¿no? Ahí digamos que seguimos un enfoque similar al que tiene Baladre, ¿no? Más como eso, más como un espacio de coordinación entre personas y colectivos que de alguna forma en nuestro ámbito, que es el municipal local de Écija, pues quieren aportar en muy diversos ámbitos, ¿no? Soluciones, propuestas, iniciativas o denuncias relacionadas con el medio ambiente, con la sostenibilidad o bueno, con todo eso que ya sabemos, ¿no? Del colapso energético, colapso de sistema y demás, ¿no? Entonces, claro, no parte de la nada, sino que parte de un proceso que viene de 15, 20 años de trabajo de pequeños colectivos, de pequeñas asociaciones que hemos tenido durante estos años, algunas en las que hemos estado unas más implicadas, otros espacios más feministas, espacios culturales, en fin, de diversos ámbitos, y que, bueno, de alguna forma pues llegamos también a un punto en que pensábamos que necesitábamos un espacio donde coordinarnos, donde vernos más, donde también abrirnos a más gente y sobre todo aumentar un poco más lo que sería un poco más la presencia en la cotidianidad de nuestro pueblo, la presencia en la calle y tal, porque como nos pasa muchas veces, yo creo que es un asunto que es general, que en el momento que iniciamos proyectos que significan estar en un local o en un espacio, a veces eso nos aísla un poco, ¿no? O sea, es verdad que generamos a veces dinámicas muy interesantes dentro de esos espacios, pero que también al cabo de un tiempo pues ya como que se queda en ese grupo de personas un poco que ya ha tomado confianza con el espacio, que ya se siente parte y dueña de él, pero que luego como que cuesta un poco que se añada gente nueva o como que el impacto que tú generas pues se va quedando un poco en ese grupo inicial de gente, ¿no? Entonces pues con la COMA en ese aspecto pues lo hemos sentido en ese aspecto mucho más abierto de mano y sin tener que estar, digamos, haciendo esas tareas de mantenimiento de los locales y demás, y estando un poco más en el día a día de nuestra gente, de nuestro pueblo, y estando más en el día a día, pues eso, en los colegios, en la calle, las denuncias ante las cosas que ocurren, en reforestación, en plantaciones con la gente en los parques, en ir a los barrios a organizar a los vecinos, organizarnos con los vecinos para hacer demandas sobre situaciones que viven, en fin, pues bueno, como que ha sido en ese aspecto, nos está resultando mucho más, muy interesante en ese aspecto de poder estar interviniendo como en muchos lugares y poder estar colaborando y digamos y cooperando con muchos proyectos distintos, como puede ser, por ejemplo, desde los colegios a las asociaciones de madres y padres de esos colegios, y ahí sí que es verdad que es muy interesante la sinergia que estamos consiguiendo generar entre todo ese espacio y los objetivos que al final estamos consiguiendo, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy lindo, ¿no?
Juanma, da gusto escucharos, y porque además es que yo sé que realmente sois muy activas. Y bueno, para las que no sitúen, Astigitano es el gentilicio de Écija, ¿verdad?
Sí, Sí, claro, sí, la Écija. Lo que pasa es que, claro, eso viene de la época romana, de Assisi, que se llamaba así la ciudad, y entonces pues, se nos ha quedado ese gentilicio un poco raro, que a veces la gente confunde con antigitano, pero que no tiene nada que ver.
Y cuéntanos, Juanma, ¿qué estáis haciendo por Écija? ¿Qué estáis haciendo para darle vida a las calles desde este colectivo a día de hoy? Porque seguro que estáis en un montón de líos.
Sí, bueno, este año, pues como sabes, ha sido especialmente complejo, ¿no?, para todos los espacios sociales y demás, y ya que estamos acostumbrados a trabajar a pie de calle, a trabajar con la peña, tal, entonces, pues claro, eso, esto todo el tema este del confinamiento y eso, y de las medidas restrictivas, pues nos ha supuesto a veces problemas, ¿no? Yo creo que es algo generalizado, pero bueno, de cierto modo hemos podido combatirlo, ¿no? Si el año, al inicio de la pandemia, pues lo que hicimos fue un visito, generar una red de apoyo mutuo, tal, para apoyarnos en la situación. Luego, poco a poco, ya una vez que pasó el verano y aunque vivimos algunas situaciones represivas un poco duras, hemos sido capaces de quitarnos un poco el miedo. También el hecho de tener un tejido real que no necesitas convocar para hacer algo, nos ha hecho poder ser muy operativos en este aspecto. O sea, como nosotros, hay un grupo ya que tenemos un tejido amplio de muchos años que nos conocemos, para que ciertas actividades no funcionen no necesitamos tampoco hacer una convocatoria en abierto, sino que simplemente podemos quedar y citar y hacerlo, ¿no? Y eso pues nos ha permitido un poco a veces pues no tener tanto problema, digamos, porque depende de cualquier cosa que convocaras hoy en día era criticable, ¿no? Entonces pues nos ha permitido hacer cositas que bueno, que por lo menos nos ha permitido seguir funcionando, seguir activando y seguir participando en la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las cosas que hemos hecho han sido voluntariados ambientales de diverso tipo, desde apoyo en algunos barrios que había situaciones de mucha suciedad a otras circunstancias, pero también hemos estado, digamos, haciendo frente a diversas talas que se han aprovechado, porque es verdad que con la situación de pandemia se ha aprovechado a veces que la gente estábamos un poco recogiditas para hacer cosas que a lo mejor en otro momento no se atrevían. Uh-huh. Entonces hemos tenido que estar ahí muy atentos con respecto a las talas, porque claro, nosotros una de las cosas que estamos peleando continuamente es que somos la sartén de Andalucía, como nos conocen, uh-huh, lo que tenemos temperaturas muy altas, pero sin embargo tenemos un pueblo que prácticamente no tiene sombra. Y entonces, pues, nuestras peleas dentro de nuestra ecología para todas, porque al final ese es el discurso nuestro y que es al final, o sea, el capitalismo habla de ecología, los curas hablan de ecología, aquí todo el mundo está hablando ahora mismo de sostenibilidad, de tal, pero cada uno habla desde su lugar y desde sus, uh-huh, intereses. Entonces, al final, las clases humildes, las clases trabajadoras, nosotras, las clases empobrecidas, pues tendremos que también dar un zapatazo, tenemos que ir construyendo, como ya lo venimos haciendo de antes, cuál es nuestra visión de transición, cuál es nuestra visión de cambio, cómo deberíamos adaptarnos para que esto sea una ecología para todas, en la que todas nos salvemos y todas estemos protegidas, y no una ecología nueva basada solamente en el consumo, en el que al final aquel que pueda consumir y que tenga capacidad de consumo va a ser muy sostenible, va a ser muy ecológico, y el resto de la población pues seguiremos viviendo en nuestras casas que tienen malos aislamientos, sin poder comprar, sin poder adquirir placas fotovoltaicas, continuando teniendo que comprar aire acondicionado para refrigerar nuestras casas y teniendo, como siempre, en verano y en invierno, facturas altísimas de la luz que nos llevan a la pobreza energética. Entonces, contra todo eso y contra muchas cosas más, las clases humildes y pobrecidas nos tenemos que rebelar y tenemos que empezar a construir espacios como este y como muchos más, donde la gente de abajo empecemos a hablar de cuál es nuestro modelo de desarrollo ecológico del mundo en el que estamos y cuál es nuestro modelo de desarrollo ecológico precisamente para nuestros pueblos y para nuestros barrios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ahí con todo ese tema, pues digamos que vamos haciendo acciones, algunas que son puntuales, otras que son de crítica. Una de las que especialmente nos la hemos disfrutado mucho, porque además ha sido especialmente bonita, ha sido que el año pasado iniciamos un taller, que creo que te lo comentaría en la entrevista del año pasado, uh-huh, que iniciamos un taller de germinación de bellota.
Sí, recordamos.
Entonces quedó ahí un poco la duda, porque claro, ya vino el confinamiento y no sabemos qué ha pasado con esas encinas, no sabemos si los niños y las niñas lo iban a mantener o no lo iban a mantener, en fin. El caso que empezó el curso, en un principio no quisimos dar mucho la lata a los colegios con el tema, porque ya tenían bastante con el organizar todo este protocolo que han tenido que organizar con el tema del COVID, entonces pensábamos que no era momento de añadir más carga de trabajo a los colegios, a las maestras y demás, Entonces tuvimos un poco de paciencia, pero luego justamente han sido las directoras y las maestras de los coles las que nos han contactado, las que han venido a decir, oye, que aquí están las encinas, que estas galletas nacieron, que las crías, los niños y las niñas las han cuidado, las han mantenido y que están aquí vivas y que nuestra intención es plantarla, ¿no? Entonces ha sido un momento ahí que era pues, un poco complicado porque, claro, con la situación de pandemia y demás, no sabemos hasta qué punto atrevernos o no atrevernos a hacer esta actividad, pero al final, bueno, evaluamos un poco las posibilidades, los daños. Algunas de las personas que estamos en la coma por nuestro trabajo, pues estamos sometidas a test semanales de coronavirus y además estamos ya muchas vacunas desde hace meses y tal, pues como que más o menos ahí había también un poco de seguridad a la hora de poder entrar a los coles. Entonces eso también lo valoraron en los centros.
Claro.
Y luego, pues bueno, también nosotros al final lo planteamos en exterior y al final, bueno, la conclusión que llegamos es que no era muy distinto lo que íbamos a hacer con los peques a lo que pasa en una clase de educación física. Entonces decidimos tirar para adelante, ¿no? Y enfrente justo del hospital de Écija es donde más de 500 niñas y niños pues han pasado por allí, han plantado sus árboles, ha sido un proceso de 10 o 12 días de que fueran pasando por allí los coles, pero ha sido muy bonito, muy interesante. Ellos mismos le han puesto el nombre al bosque, le han puesto el nombre del bosque curativo para que nos cure. Yo creo que, bueno, al final ellos van manifestando pues cosas que tienen ahí, claro, que les preocupan. Oye, de alguna forma yo creo que ellos sienten porque ahora mismo estamos un poco enfermos, ¿no? Que algo hay. Y claro, pues sí, es verdad, ¿no?
No les falta razón.
No les falta razón. Entonces, pues bueno, pues ellos hicieron incluso su fotecito con mensajes para el futuro, que lo enterraron por allí. La verdad que ha sido muy bonito porque además ellos lo han disfrutado muchísimo porque date cuenta, después de lo que ha supuesto este año para las peques, de tener que estar muy metidos en los casas, luego en los colegios también por la situación que han tenido que vivir, de mascarilla, de salir poco, de que han tenido excursiones este año, por miedo al COVID, claro, cuando llegaban allí y han podido estar corriendo por mitad del campo, como han podido estar con absolutamente libertad, porque nuestra forma de trabajar con los críos así es, cantamos, bailamos, reímos, plantamos, pero siempre desde una libertad, desde disfrutar la naturaleza de una forma desde ellos, ¿sabes? Y sin tampoco dirigirle gran cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo han disfrutado muchísimo, ¿no? Y ha sido, la verdad, una experiencia preciosa. Y además, una experiencia que, para colmo, la hemos tenido que tirar para adelante con cierta rebeldía entre los colegios y la coma, pero sin apoyo ninguno del ayuntamiento, sin ningún tipo de permiso ni nada, pero que al final, pues por el peso de la gente, por el peso de la intención y demás, pues salió para adelante y ahí está el bosque ya, que ya no quiere el ayuntamiento, ¿sabes? Entonces, pues ha sido la verdad que interesante y viene también un poco a todo eso que te comentaba antes, un poco de acercar todo este tema de la ecología a todo el mundo, de llegar, de comentar y además de hacerlo comunitario, ¿no? De que se entienda que esto al final es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y es un trabajo que tenemos que tomarnos así, ¿no? Y en fin, la verdad que ha sido muy positivo esa actividad en concreto, ¿no? Y después
ese bosque ya no hay quien lo pare.
Ya no hay quien lo pare, ya. Allí se han sembrado eso, más de 20 algarrobos, unas 70 encinas, pero ahora lo bonito que es que ahora cada vez que vamos allí de vez en cuando nos encontramos un árbol nuevo, ¿sabes? Porque ya los mismos vecinos y las mismas vecinas pues han visto que ahí se están plantando cosas y de vez en cuando llega alguien y pone otro arbolito más. Entonces, pues la verdad que al final pues parece que eso va a ir para adelante y que en unos años pues tendremos allí un bosquecito, ¿no? Un nuevo nacional verde para que disfrutemos, ¿no? Y para que sea de un uso comunitario, ¿no? Ahí tenemos un proyecto muy interesante que sea como un sendero de los sentidos, ¿sabes? Que lo tenemos ahí medio organizado, pero bueno, en principio ahora mismo lo que estamos trabajando principalmente es el inicio, que haya árboles y asentarse el sitio y, digamos, asegurar que ese espacio va a tener un uso comunitario y no va a ser un uso empresarial porque precisamente está en una zona donde hay ahora mismo bastantes intereses comerciales y así de esa forma pues un poco como que también confirmamos y aseguramos que el uso de este espacio no va a ser en ese sentido, ¿no?
Sí, es que el medio ambiente en sí es una herramienta política en todos los sentidos, ¿no? Y anticapitalista, se demuestra sí. Con esto.
Sí, 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 ¿no? Y además yo creo que es un espacio de consenso, es un espacio donde hay rebeldía, donde la gente lo entiende y que se puede trabajar muchísimo y nosotros lo estamos haciendo y que te permite también establecer comunicaciones muy interesantes con tus vecinas. Entonces, la verdad que está resultando una herramienta chula. Y luego ya con relación a temas así más amplios tal de medio ambiente, pues una de las cosas así que estamos ahora mismo tratando dentro del grupo, que nos tiene un poco preocupados, es el asunto de aquí muy cerca de aquí, pues se ubica el cementerio nuclear de Cabril. Es un cementerio que está en medio de un parque natural del Rasuelo, al lado de varios embalses de los que bebemos pues gran parte de la provincia de Sevilla y parte de la provincia de Córdoba. Y todo el sitio, ¿no? Y es ideal para poner un cementerio nuclear. Pero bueno, este cementerio nuclear fue ubicado ahí en época franquista, de forma totalmente ilegal, estuvo funcionando sin ningún tipo de seguridad durante 30 años, y es en el año 1992 cuando se hacen unas instalaciones que ya en principio empiezan a dar cierta garantía, cierta seguridad de cómo se están gestionando esos residuos, ¿no? El tema es que ahora, con el tema de todo dentro del cambio climático y demás, y el nuevo plan, que es el séptimo plan de residuos radiactivos, ahí ya que han dejado claro un poco, parece que están ya fijando claro cuál va a ser la estrategia de la gestión de residuos nucleares en el Estado español. Y bueno, y lo que queda claro ahí en el plan es que nosotros, digamos, en esta zona siempre habíamos tenido la esperanza de que la situación del Cabril fuera reversible, de que se convirtiera solamente en un cementerio nuclear temporal hasta que se hiciera uno definitivo, pero ya en este plan lo que dice es que el Cabril se va a quedar como cementerio nuclear definitivo para los residuos de baja y media intensidad que van a ser provenientes, pues como sabes, del desmantelamiento de las distintas centrales nucleares de Garoña y tal, principalmente en el norte del estado, y que todos esos residuos, pues, empapeladitos y regaladitos para acá, para el Rasuelo, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay dos celdas, que son las que están llenas, y ahora la idea que tienen es ampliar el cementerio nuclear, añadir dos celdas más, y en principio ahí meter todos los residuos de baja y de media intensidad, media actividad de todas esas centrales nucleares, ¿no? Y luego, pues, a medio plazo, hacer otros cementerios nucleares, que es un tema que tendríamos que tener muy pendiente, en otros lugares del estado, en principio, cerca de las centrales nucleares, que ahí se ubicarían los de alta actividad, con la idea de dentro de 60 años hacer el definitivo y ahí ya meter los de alta actividad. Pero claro, el cementerio nuclear del Cabril no sería de los temporales, no sería de este intermedio, sino que ya sería definitivo, y que la solución que se le daría es que una vez que estén las cuatro celdas completas de basura nuclear, pues entonces se taparía con cemento y tierra y se incorpora en medio natural según dicen ellos, ¿no? Con un plan de seguimiento de 60 años, pero que bueno, que ellos mismos reconocen que estos materiales tienen una durabilidad de más de 300 años, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces, pues un tema ahí candente, un tema que ha sido difícil aquí porque ha habido muchísima represión en todo momento. En el momento que ha habido movimiento, en el año 70, 75, había una plataforma anticabril, justo antes del inicio de la transición y demás, que ya estaba peleando contra que eso no se pusiera. Todos esos militantes, muchos de esos militantes que estuvieron ahí en esa plataforma, fueron duramente reprimidos y amedrentados. Luego se ha seguido una estrategia de dar cierto dinerito y cierta prebenda a esos pueblos para que estén en silencio. Y ahora, pues nuevamente, el Estado, y esta vez con un gobierno supuestamente progresista, como supuestamente es el de PSOE y Unidas Podemos, pues en lugar de volver a trasladar este debate o de preguntar y consultar a las vecinas que estamos afectadas si realmente queremos que el cementerio nuclear se amplíe y que se siga haciendo y que sea el cementerio nuclear definitivo para lo que decía antes, para residuos de baja y media actividad, en lugar de eso lo que hacen es que incluyen en la ley de cambio climático justamente incluyen un párrafo en el que lo que hacen es específicamente eliminar y suprimir cualquier control municipal sobre las obras de ampliación, las licencias y demás, ¿no? Por lo tanto, lo que abre las vías es que en el momento que ellos quieran construir un cementerio nuclear, primero, esto está claro que lo van a usar para ampliar el cementerio nuclear de Cabril, van a poder hacerlo sin que haya ninguna pega de los ayuntamientos que estén afectados. Pero claro, esta herramienta no solamente la van a usar contra nosotras aquí con el tema del Cabril, sino que seguramente en un medio plazo será también utilizado en otros lugares del Estado español, en otros territorios, para lo que te comentaba antes, para esos cementerios nucleares supuestamente temporales,
hacerlos definitivos.
Que no tengan los definitivos, pero que al final, como son planes a tan largo plazo, pues bueno, siempre te queda duda hasta qué punto van a ser temporales o van a ser definitivos. Entonces, pues bueno, ahí es un tema, yo creo que es una pelea que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Que el plan, este séptimo plan de residuos nucleares, aún está en un proceso preliminar y que creo que todavía hay posibilidades de intentar algo, de intentar generar algo. Nosotros, bueno, en principio nuestra posición es por lo menos que el cementerio nuclear de Cabril no sea definitivo, sino que sea temporal y que a largo plazo se pueda valorar otro lugar definitivo donde sí se puedan almacenar con seguridad esos residuos. Pero bueno, esto es complicado porque estos son planes y además está claro que lo vienen haciendo en secreto un poco, con silencio, de tal forma que el día que esté hecho te los comes con papa y se acabó. Entonces, sí, pero claro, es una pena porque bueno, al final nos demuestra que en algunos aspectos
está todo hecho.
Lo que exista, no la juegan también muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí ha tocado y está tocando, ¿no?
Pues Juanma, siento decirte que nos hemos pasado de esos 14 minutos porque
me imaginaba.
No sé. Y no, seguramente te he preguntado una quinta parte de lo que me gustaría que nos contaras, pero bueno, como te digo siempre, habrá una próxima para que nos cuentes más. Y ya para cerrar, además de agradecerte infinito que nos hayas regalado estos minutos, a todas nosotras las personas, agradecer también al resto de compañeras de la Coma. Te voy a pedir que te despidas y que nos digas, además de dónde podemos encontrarnos, que nos hables un poquito de la Farruca, nada, en un minutito. Un abrazo, vale. Juanma, muchas gracias.
Bueno, pues nada, pues si queréis poner en contacto con la Coordinación Medioambiental Gitana, lo podéis hacer a través de nuestra página de Facebook, que ahí también, aparte de poneros en contacto directamente a través de ahí, también aparece nuestro correo electrónico, y os podéis poner en contacto perfectamente, ¿no? Si no, pues con que busquéis a la baladrina más cercana que tengáis, pues siempre podrán pasar el contacto nuestro, ¿no? Y después, pues, con respecto a la Farruca, pues como ya te comenté el año pasado, es un medio alternativo ahí pequeñito, así que iniciamos y que, bueno, sigue funcionando, seguimos publicando artículos y publicando cosas. Ahora, bueno, hemos sufrido también nuestra primera denuncia por calumnia, pero bueno, ya está. En el jueves estuvimos certificando. Pero bueno, habrá que afrontarlo. Yo creo que al final en el Estado español es raro si alguna vez no te cae alguna vez. Entonces, pues bueno, ahí vamos con ese proyecto también caminando y nada, simplemente pues ya sabéis por dónde estamos, que estamos aquí en Écija y que mandamos mucho ánimo, mucha fuerza a todo el mundo, que la situación está difícil, pero que bueno, que al final somos fuertes y somos todas y quizás eso es la suerte que tienen esa gente, que aguantamos mucho. Pero bueno, que hay que seguir, tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir construyendo al final un horizonte que sea interesante para todas y que en el que todas nos sintamos seguras.
Muy bien, un abrazo muy grande, Juanma.
Otro para ti, ¿vale?
Nos vemos.
Venga, hasta luego.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Muy feliz semana, como siempre os deseo a todos y a todas. Os voy a acercar a la figura de Madame de Staël, definida por el blog El Vuelo de la Lechuza como mujer en revolución. Este nombre, Madame de Staël, corresponde al apellido de su primer matrimonio. Ella se casa con el embajador de Suiza en Francia, pero realmente su nombre es Saint-Louis Germain Necker. Procede de la nobleza francesa y es curioso porque ella vive la Revolución Francesa. Nace en 1766 y morirá en 1817. Se la conoce como una escritora, filósofa y tertuliana que comparte desde muy pronto y desde muy jovencita tertulias con Diderot o D'Alembert y que, bueno, pues a la postre se convertirá en el azote de Napoleón, lo que incluso le va a costar a ella el exilio. destaca precisamente Cecilia, precisamente porque sus ideas políticas y sus ensayos son bastante críticos con la sociedad y posteriormente con el propio emperador y la deriva que va a adoptar la Revolución Francesa. Ella creía en una inteligencia femenina tan potente como la masculina y dotada de una sensibilidad superior. Es por eso que exige que la mujer se educara igual que los hombres y que la relación marido-mujer se desarrollara en un plano de igualdad, detestando las convenciones. Ella misma pues rompió la imagen que de la mujer casada se tenía en la época, porque bueno, su marido era 20 años mayor y bueno, pues ella vivió muchas relaciones extramatrimoniales. Él nunca se inmiscuyó y eso hizo que, si bien no admirara a su esposo, bueno, pues que no tuviera nada malo que decir sobre él. Decía, no se inmiscuye en mi vida, y eso hace que no le deteste, ¿no? Cuando podría, bueno, pues tal vez haberle detestado bastante. Se la considera la madre espiritual de la Europa moderna y hace una obra literaria bastante audaz, tanto de novelas, ensayos, estudios históricos y críticos. Estos últimos, los ensayos críticos, la sitúan como pionera de los estudios de literatura comparada. Fue divulgadora del romanticismo alemán en Francia, el movimiento que popularizó el movimiento con la publicación de la Alemania, obras de los autores de lengua alemana, que entonces eran muy desconocidos en Francia. Abre así el romanticismo en el país donde vive. Su gran reputación le llega con la publicación de cartas sobre las obras y el carácter de Jean-Jacques Rousseau, de la influencia de las pasiones sobre la felicidad de los individuos y de las naciones, y de la literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales. Todas estas escritas en el siglo XVIII y la última ya iniciándose el XIX. Había nacido, como os he dicho, en una familia rica de protestantes ginebrinos que la dieron una educación muy exquisita y muy variada. Ya os he hablado sobre su vida matrimonial y bueno, que resulta bastante curiosa. Y me gustaría también señalar que a partir de 1792 sus ideas de una monarquía constitucional la sitúan como opositora de la época del terror durante la convención de Robespierre y se debe exiliar. Fue expulsada además por Napoleón Bonaparte, que la considera un obstáculo a su política. Tengo que deciros también que si bien no admiraba a María Antonieta, sí que en una crítica sobre el papel político de las mujeres tratará de evitar que sea ejecutada, ¿vale? Bueno, se instaló, como os decía, una vez que marcha expulsada por Napoleón, se instaló en Suiza, en el castillo familiar, y allí publicó Delfín o Corinne ou l'Italie, ya 1802-1807 respectivamente. En 1800 se separa, su marido murió en 1802 y volvió a casarse con un joven oficial suizo en 1811. Reabrió su salón parisino a favor de la restauración de la Casa de Borbón y murió poco después de un ataque de parálisis en un baile. Y bueno, dejó sin acabar una obra muy interesante, que son las consideraciones sobre los principales eventos de la Revolución Francesa, que se publicó en 1818. Bueno, pues como veis, considerada revolucionaria, pero no solo dentro del marco de la Revolución Francesa, sino que dentro de la propia Revolución Francesa, pues como Olimpia estaría a nivel de Olympe de Gouges, que bueno, es bastante más conocida. Bueno, pues aquí os la dejo por si la queréis conocer más, y bueno, hay bastantes cositas sobre ella y todas muy interesantes.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.